Mateo 5, los primeros 16 versículos. Ustedes sigan con sus vistas la lectura de la Escritura. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y como título para este sermón les recomiendo: tus buenas obras hablan mejor que tus buenas palabras. Tus buenas obras hablan mejor que tus buenas palabras. Siguiendo con nuestra serie sobre las buenas obras del cristiano, estudiaremos los versículos 14 y 16 de este pasaje que leímos, Mateo capítulo 5, el versículo 14 al versículo 16. Estos versículos son parte del pasaje mejor conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Nada más vamos a estudiar el versículo 14 al versículo 16. Estos versículos comienzan con una afirmación muy impresionante, extraordinaria. Nuestro Señor Jesucristo dice: vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y en el original, el ustedes se recalca, se repite. Es como si el Señor dijera: ustedes y solo ustedes son la luz del mundo. Lo primero que hay que descubrir aquí es: ¿a quién le dijo esto nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién le dijo: ustedes son la luz del mundo? Bueno, leemos el versículo 1 y dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Es a los discípulos, a sus seguidores, que el Señor les dice: ustedes son la luz del mundo. No les dijo a los ángeles: ustedes son la luz del mundo que tanto necesita. Ustedes, ángeles y arcángeles, ustedes son la luz. No. No le dijo a los gobernantes de ese tiempo: Herodes, Pilato, emperador, ustedes son la luz. Tampoco dijo eso. No dijo nuestro Señor Jesucristo a los filósofos tan famosos de Grecia y de Roma: ustedes son la luz. No, ni a los religiosos. No, le dijo a sus discípulos, a sus seguidores de ese tiempo. Ahora aquí, no se imaginen ustedes a San Pedro, a San Juan, a San Jacobo con sus aureolas. Es decir, no está hablando aquí a apóstoles perfectos, ya canonizados, por así decirlo, glorificados. No. El Señor se refiere a sus seguidores, a los que habían creído en Él como el Cristo de Dios, el Salvador del mundo. En los primeros versículos, Él los describe como los pobres en espíritu, es decir, los que se han humillado ante Dios, se han arrepentido de sus pecados, lloran en arrepentimiento por esos pecados, son mansos bajo la voluntad de Dios, tienen hambre y sed de justicia, la justicia de Dios, son misericordiosos como Dios es misericordioso, tienen un corazón limpio, íntegro ante Dios, tienen paz para con Dios y quieren que los demás también tengamos paz para con Dios. En otras palabras, Él se refiere a todos los cristianos. Él nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Y no que por naturaleza de nacimiento seamos luz, por supuesto que no, no nacimos con luz, no nacimos dando luz. Bueno, si nacimos en tinieblas, por así decirlo, dando luz negra, si hay tal cosa. Pero ahora, como creyentes, como discípulos, como seguidores de Cristo, nosotros estamos en la luz y damos luz. Como dice en Colosenses, el capítulo 1, hemos estudiado tanto Colosenses, ¿verdad? Se debe de abrir automáticamente a Colosenses la palabra de Dios, la Biblia, aquí en esta iglesia, o también a Romanos, ¿verdad? Automáticamente ya se abre en Colosenses o en Romanos. Y Colosenses, capítulo 1, nos dice en el versículo 12, Colosenses capítulo 1 y el versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Los cristianos antes estábamos en tinieblas, no nacimos con luz. Pero por Dios Padre, Él nos hizo aptos, Él nos hizo sus hijos, Él nos convirtió, Él nos transformó y ahora somos luz. Y el Señor nos dice en nuestro pasaje, ustedes son la luz del mundo. Ahora, acuérdense, cuando el Señor dijo eso a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, entre ellos estaba Tomás. Tomás, el Dídimo, ¿verdad? El gemelo. Pero también más conocido porque dudó de la resurrección de Cristo. Un incrédulo, podríamos decir en nuestros días, era un empiritista. Es decir, tenía que ver para creer. Tenía que tocar para creer. Y ahí estaba Pedro. Pedro, ese hablantín orgulloso. Acabamos de leer precisamente ahí en el Evangelio de Lucas, cuando esta mujer, ¿verdad?, enferma de flujo de sangre, toca a nuestro Señor Jesucristo y hay una multitud que lo está oprimiendo. Y nuestro Señor Jesucristo pregunta, ¿quién me tocó? Y Pedro se atreve en su orgullo blantín. ¿Quién no ves que todos están aquí hablando? ¿Y tú quién me tocó? No sé cómo a Pedro se le ocurrió preguntarle, demandar, reclamarle eso a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí estaba, en esa multitud, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo, ahí estaba Tomás, ahí estaba Pedro, el que después, ustedes conocen la historia, le negaría tres veces a la hora de la cruz. Y de hecho, todos sus discípulos ese día fueron unos cobardes a la hora del Calvario, nos dice la Escritura. Todos lo abandonaron, lo desertaron a la hora del Calvario. Y es aquí, nuestro Señor Jesucristo le dice, ustedes son la luz del mundo. El punto es, hermanos, Dios en su gracia, misericordia, como decíamos en esta mañana, usa a hombres débiles, mujeres débiles como nosotros. Y creo que por eso tenemos registradas esas fallas de sus discípulos y esos pecados tan graves de los discípulos. Para que nosotros sepamos, no eran hombres perfectos, eran hombres, como dice en Santiago, con pasiones semejantes a las nuestras, con dudas semejantes a las nuestras. Pero esos hombres y mujeres que Dios usa, que Dios transforma, que Dios perdona, para que seamos luz. Y es una realidad que el niño cristiano, el cristiano más débil, que conoce el Evangelio, a la hora de la hora, da más luz que el gran científico ateo más reconocido del mundo. Un niño que conoce a Cristo, que conoce el catecismo. ¿Quién te hizo? Dios. Da más luz que el gran científico. Ahora, antes de seguir adelante, si usted es un creyente, un discípulo, un seguidor de Cristo, inclúyase en esta declaración del Señor. Ustedes son la luz del mundo. A veces pasa, ¿verdad?, que encontramos esos términos plurales, esos términos generales, y no los aplicamos a nosotros mismos. Por ejemplo, hablamos del país, hablamos de la iglesia, y se nos olvida que nosotros somos el país. Nosotros somos la iglesia. El vosotros aquí, el ustedes aquí, somos nosotros, esta iglesia de cristianos, esta congregación, usted, yo. Entonces, al salir de las puertas de la iglesia esa tarde, vaya pensando, el Señor ha dicho que yo soy luz del mundo. Déjenme decirles, esta es la verdadera autoestima que nosotros necesitamos. De saber que somos perdonados, que delante de Dios somos vistos justos en Cristo. Y Él nos dice, ustedes son la luz del mundo. Esa es la verdadera autoestima del cristiano. Y es de notarse también que la palabra está en plural, vosotros, ustedes, es plural. Es decir, damos más luz juntos. Está hablando a la iglesia, a la congregación, al conjunto de discípulos. Es como el foco de atrás. No sé si ustedes han visto el foco que tenemos atrás para que alumbre ahí a los que están en la cuna o los que van al baño allá atrás. El foco es un cuadradito, pequeño, relativamente pequeño, y está formado por luces LED. Pequeñas luces LED, chiquitas. Cada una da su luz, pero todas juntas dan más luz. Y ese es el punto aquí. Todos juntos, nosotros como creyentes, como iglesia, unidos, sin esas divisiones que provocan celos y rencores, pero en amor, unidos, es cuando damos más luz en este mundo. Ahora, en segundo lugar, hay que aclarar, creo yo, de qué luz está hablando el Señor. Él dice, ustedes, vosotros, son la luz del mundo. ¿De qué luz está hablando el Señor? Obviamente, Él no está hablando de la luz física, eléctrica o solar. No. Luz en la Biblia es lo opuesto a tinieblas. Lo opuesto, por supuesto, a pecado, a la mentira, error, ignorancia, miseria. Es por eso que el apóstol Juan nos escribe, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia continuamente de todo pecado. ¿Qué es luz? Lo contrario a tinieblas. ¿Qué es luz? La verdad, nos dice aquí. Y es por eso también, leemos en el libro de Esther, cuando Dios salvó a su pueblo, no sé si ustedes han notado ese versículo, cuando Dios salvó a su pueblo de ese terrible enemigo, ¿cómo se llamaba? Man, ¿verdad? Dice, los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. ¿Luz? Sí, luz. En el cristianismo, en la Biblia, luz no es la luz física, eléctrica, se trata de verdad, la verdad. Se trata de pureza, se trata de santidad, eso que nos alegra el alma, nos da esperanza. Creo que la mayoría de ustedes se acordarán, sucedió el 5 de agosto del 2010. 33 mineros en Chile quedaron enterrados. Unos 720 metros de profundidad por 69 días. Todos veíamos en la televisión acá, ¿qué pasó? Ya. ¿Se acuerdan? 69 días enterrados. Ahora, imagínense el último día cuando vieron la luz de esa perforación por donde lo rescataron. Y empezaron a ver esa lucecita de arriba que venía. ¿Quién debe haber sentido por esa luz? ¿Qué paz, qué esperanza, vida? De eso se trata esta luz. Es una luz de vida, de verdad. Y esta es la luz que nosotros damos, hermanos. O mejor dicho, es la luz que nosotros reflejamos. Pues no es nuestra propia luz, es la luz de Dios, es la luz del Señor, así como la luz de la luna. La luz de la luna, la luna no da nada de luz, pero refleja la luz del sol. Y así nosotros, no tenemos nada de luz en nosotros, pero reflejamos la verdad de Dios, reflejamos la verdad del Evangelio, la luz de Cristo. Y es por eso que Él mismo prometió: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien, vamos al tercer concepto. Lo que más necesita el mundo es luz. Nuestro Señor Jesucristo dice: ustedes son la luz del mundo. El mundo sí tiene energía eléctrica, la luz del sol. Pero la verdad es que está en tinieblas más oscuras que las de la plaga de las tinieblas en Egipto. Nos dice la Escritura, en esa plaga los egipcios no se podían ver el uno al otro, tan densas así eran las tinieblas de esa plaga. El mundo no tiene luz real. Sí, es cierto que tiene mucho conocimiento científico. Y es cierto que hay carros que se manejan solos. Los vi, ¿verdad? En California, en las vacaciones, nos tocó ver algunos de esos carros de Google, ¿verdad? Que se iban manejando solitos en las calles. Increíble lo que se puede hacer con eso. Ya los hombres están planeando, ¿verdad? De alguna manera, ir en una misión a Marte. Increíble. Los avances en la ciencia, en la medicina, en la ingeniería, el internet. Estaba alguien hablando de una, va a haber una separación entre unos amigos por un tiempo y les dije yo, bueno, yo estuve separado de Julia cuando estaba de novio por años y no había WhatsApp, ¿verdad? No había esas cosas que ahora hay, y ahora tenemos el internet. Noticias inmediatamente, lo que está pasando en Rusia, en China, increíble lo que podemos. Pero el mismo internet, ese avance científico, el mismo internet. Ahora podemos saber qué tantas tinieblas hay en este mundo. Sabemos inmediatamente del terrorismo. Inmediatamente sabemos de los crímenes de todas partes del mundo, el racismo, los horribles pecados contra nuestra propia naturaleza. ¿Quién se iba a imaginar que un presidente iba a promover el aborto? Otro presidente iba a promover que los hombres se pudieran casar con los hombres y las mujeres con las mujeres. ¿Quién se iba a imaginar esas tinieblas tan densas que hay en el mundo hoy? Y eso no es nada en comparación de las tinieblas que hay contra Dios. El mundo está totalmente en la oscuridad con respecto a la verdad de Dios. Prefieren la mentira de la evolución. Prefieren adorar lo material antes que al Creador. Esto lo profetizó el apóstol Pablo. O prefieren adorar a la Santa Muerte más que a nuestro Santo Salvador. Increíble. Sin duda alguna, entonces, el mundo necesita ante todo luz, la luz del Evangelio. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo: ustedes son la luz del mundo. Pablo también nos urge y nos da la lección en Filipenses capítulo 2, si tienen sus Biblias, Filipenses capítulo 2, él nos dice en un pasaje muy práctico, pasaje de Filipenses 2, voy a empezar a leer en el versículo 14. Bueno, el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Es una oscuridad tremenda, unas tinieblas tremendas. Esta generación, este mundo maligno y perverso, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es lo que necesita el mundo. Y aquí pasamos a lo práctico también de nuestro pasaje. Volvamos a Mateo, el capítulo 5, nos dice en el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y el Señor, por supuesto, aquí habla con ilustraciones fáciles de entender, sobre todo en su tiempo. Tal vez para nosotros hay que aclarar que es un almud. Probablemente ninguno de nosotros ha usado un almud. Un recipiente para medir. Imagínense una cubeta cuadrada de madera y se usaba para medir granos. También cuando dice, si se enciende una lámpara, no crean que era una lámpara de batería, será una lámpara de aceite, pequeña. No se pone bajo un almud, por supuesto, se apaga. Aquí en Sonora, pudiéramos decir en nuestros días, que no tenemos lámparas ni calenderos, pero pudiéramos hablar de velas, pudiéramos hablar de otro tipo de luz, o pudiéramos, ustedes los que viajan en la noche, que vienen de los Mochis o van a otras ciudades, o de Nogales hacia Hermosillo, y que se empieza a ver la luz de Zamora, de San Pedro, ¿verdad?, donde vive Andrés, el famoso Andrés. Y ya uno se emociona, ya vamos a llegar a Hermosillo. Pero se ve algo de la luz y se viera más, por supuesto, si Hermosillo estuviera sobre una montaña. Cuando se va la electricidad, sacamos a una vela y cuando sacamos la vela, por supuesto, no la vamos a poner bajo una olla tamalera. No vamos a hacer eso, por supuesto, la vamos a poner sobre algo alto para que podamos ver. Y esa es la ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, es muy claro lo que Él nos quiere decir. Nos dice en el versículo 16, así alumbre vuestra luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, la cristiandad no es para que estemos escondidos en un monasterio o escondidos, encerrados en nuestros cuartos. No. No escondas tu luz, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Como dice un himno, brilla en el sitio donde estés. Ahora, lo práctico aquí de nuestro Señor Jesucristo es que nos dice que nuestra luz se ve con nuestras buenas obras. Es lo que está hablando aquí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, podemos, por supuesto, y debemos hablar de la luz del Evangelio. Pero las buenas obras, nos dice nuestro Señor Jesucristo, hablan mejor que buenas palabras. Y conocemos esto, por supuesto, por experiencia. Es en vano que hables mucho y muy bonito de Cristo si tus obras no reflejan su luz. Puedes hablar muy bonito del amor de Dios y puedes recitar versículos como Romanos 5:8, Juan 3:16. Pero si tus amigos ven que tú eres un chismoso, un rencoroso, que odias a tus padres, que odias a tus maestros, que odias a tus hermanos, no te van a creer cuando hablas del amor de Dios derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Por supuesto que no. Ahora, lo importante que hay que aclarar aquí es esto de las buenas obras, porque en los cristianos esto se vuelve algo de ir a China o algo espectacular. Nuestro Señor Jesucristo nos da unos ejemplos en el versículo 38. Ven el versículo 38. Muy práctico aquí. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, esas son las buenas obras. No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, Buenas obras no necesariamente es algo extraordinario como salvar a alguien que se está ahogando en el gimnasio del Estado. ¡Qué bueno si puedes salvar a un niño en el gimnasio del Estado, de la alberca del gimnasio! ¡Qué bueno! Eso sería una buena obra, por supuesto. Pero nuestro Señor Jesucristo está hablando de actitudes, de nuestra respuesta, de ese tipo de buenas obras. No está hablando aquí de orar por 5 horas, está hincado por 5 horas orando. No está hablando de eso. Se refiere nuestro Señor Jesucristo al trato diario con la gente. Se refiere al trato con el padre, con el esposo, con el jefe, con los hermanos. Se refiere, en otras palabras, a tus actitudes, a tu conducta de humildad, de mansedumbre, de amor, de misericordia, de ser pacificador. Eso es lo que ven los hombres. Lo notan tus vecinos, aunque no digas ni una sola palabra. Si ellos te ven barriendo la banqueta, ahí está la vecina que nunca barre esas hojas, ¿verdad?, de la banqueta. Y tú vas y le barres la banqueta a ella, de buena gana, alegre, cantando un corito. Ella ve eso. Tu amigo te ve cómo le respondes a ese cliente maloso. Tus compañeros en la escuela ven tu actitud al responderle al maestro, al responderle a tus padres o a tu esposo. Eso es lo que ven. Esas son las buenas obras de que habla nuestro Señor Jesucristo. Lo que los hombres ven.
Y el Señor nos dice aquí: eso lleva a los hombres a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos.
¡Eso es lo máximo! ¡Es lo que nos debe interesar aquí! Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, no quiere decir que el vecino te ve barriendo, tus compañeros te ven como respondes al maestro de buena gana y empiezan a alabar y cantar al Señor gozosos algún himno. No, 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 por supuesto que no. No significa eso, no está hablando de eso. Glorifican a Dios de otra manera, tal vez se convierten por lo que tú hiciste, por tu ejemplo. El Evangelio, dicen ellos, este hombre, esta mujer que me ha hablado tanto y me ha invitado a la iglesia y a saber de la Biblia, esto ha de ser verdad. ¿Cómo cambió? Nunca me había barrido la banqueta hasta ahora. Y yo me acuerdo cómo le contestó a la cajera, salvajemente, la cajera no le había dado el cambio correcto. ¿Y cómo se enojó? Y me debes 10 centavos, dámelos. Pero ahora esta persona es diferente. Mira cómo responde, mira cómo contesta. Qué humildad, qué mansedumbre, qué control, qué dominio propio. Ha de haber algo diferente aquí. Se puede convertir esa persona. Tus compañeros pueden glorificar a Dios cambiando a ellos mismos, siguiendo el ejemplo de la cristiandad. Pero también puede ser que tus compañeros no se conviertan. Es más, puede ser que tus amigos se burlen de ti por tus buenas obras. Puede ser que te digan: ¡ah, qué santurrona! No quiero ir con nosotros a ver esa película porno. ¡Qué simple! ¡Qué simple! Que tiene que ir a su casa a ayudarle a su esposa a cuidar a los niños porque ella va a salir. ¡Qué simple! Se burlan de ti. Pero a lo último, ellos van a glorificar a Dios. Vean lo que dice 1 Pedro, el capítulo 1. Perdón, 1 Pedro, capítulo 2. Voy a comenzar a leer en el versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2 y versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué buenas obras?
Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues de qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo mismo que estamos hablando. Y el punto aquí es, nos dice el versículo 12, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es decir, el último día, de seguro que van a glorificar a Dios, que Él nos transformó, que Él nos cambió, que Él produjo esas buenas obras en nuestras vidas. Y van a decir, eso era cierto, y Dios lo hizo. Y hermanos, por cierto, nos debe de dar escalofríos esto. Nos debe de dar escalofríos. Pensar que los hombres nos ven también si hacemos malas obras. Nos ven si hacemos buenas obras, pero más se fijan si hacemos malas obras. Más. Nunca voy a olvidar, ya les conté, creo yo, estamos en familia. Cuando en la primaria, en quinto año, iba entrando la maestra y me encontró peleándome con el Aguirre. Y estábamos los dos peleándonos a muerte. Y lo que más me dolió, y me duele todavía, es que ella dijo: Orozco. Sabía que era cristiano, no lo podía creer. Tú, se fijan los incrédulos que si se nos sale una mala palabra, tú, una actitud, una respuesta, tú, que no eres cristiano. Y lo más terrible de esto, hermanos, es que esos hombres no glorifican a Dios. Todo lo contrario. ¿Qué es lo opuesto a glorificar a Dios? Lo opuesto es blasfemar a Dios. Y es lo que nos dice Romanos capítulo 2 y versículo 24. Es lo que nos dice Tito también. Tito nos dice, muy práctico él, hablando a las mujeres precisamente en una lista de lo que deben de hacer las mujeres ancianas, las maduras, nos dice en el versículo 3, Tito capítulo 2 y versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Un último pensamiento antes de las aplicaciones. Lo que nos debe motivar, hermanos, por supuesto, no es que los hombres nos van a ver. Eso no es lo que nos debe motivar. Si es así, vamos a caer en la hipocresía a la cual el Señor nos alerta ahí en ese mismo sermón del monte. Él nos dice en el capítulo 6, Mateo 6, el versículo 1. Mateo 6, el versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, lo que nos debe de motivar es que nuestras obras glorifican a nuestro Padre Celestial, no que los hombres nos ven. Y la verdad es que el cristiano no se esfuerza tanto por los hombres o por las recompensas o por los galardones. Por así decirlo, esas motivaciones son secundarias. Las recompensas y aún los galardones son cosas secundarias. Si uno es cristiano por Dios, por Cristo. Y déjame decirte aquí, voy a ser muy directo. Si tú eres cristiano nada más para ir al cielo, por las moradas celestiales, por las coronas, algo está mal. Algo está mal. Si tú eres cristiano nada más para escaparte del infierno, nada más para escaparte del pecado, nada más para escaparte del vicio, algo está mal. Mejor ve a Alcohólicos Anónimos. Algo está mal. Somos cristianos porque queremos estar con Dios. Somos cristianos y queremos ir al cielo porque ahí está Dios, porque amamos a nuestro Padre, porque queremos su gloria. Y aquí está la clave de todo. El cristiano es motivado porque Dios es su Padre. Aquí en el Sermón del Monte, una y otra vez subrayen cada vez que nuestro Señor Jesucristo menciona al Padre. Una y otra vez, creo 44 veces en Mateo, nos menciona el Padre Celestial, tu Padre, nuestro Padre que está en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es el Padre, nuestro interés, nuestro amor es por el Padre, su gloria. Es la clave, el corazón de todo esto, ser motivados porque Dios es nuestro Padre. El cristiano real, el discípulo, el seguidor de Cristo real, tiene un amor por el Padre porque tiene una nueva naturaleza. Como veíamos en esta mañana, tiene el Espíritu Santo por el cual clamamos, Abba, Padre. Y ha reconocido, yo he sido adoptado a gran precio, la vida de Cristo en la cruz. Y por eso amamos a Dios y queremos la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Bien, vamos a las aplicaciones. Aunque ya no quiero usar esa palabra porque aplicaciones como que suena, ¿verdad? Los que ponemos en el teléfono inteligente. Quiero usar ahora la palabra consejos prácticos. Vamos a unos consejos o exhortaciones o amonestaciones prácticas. Número uno, asegúrate que eres luz. Asegúrate que eres luz, que has pasado por Colosenses capítulo 1 y versículo 12 y 13, que has pasado del imperio de las tinieblas al imperio de la luz, que Dios te ha perdonado en Cristo. Número 2, alumbra todo lo que puedas. Alumbra todo lo que puedas. Sé valiente, con la luz que tienes, tú alumbra. A lo mejor no eras una lámpara que dispersa luz de 90,000 lúmenes, pero es un foquito de 5 watts. Está bien, tú brilla lo que tú puedas con ese foquito. A lo mejor tú eres la única luz que tiene toda tu colonia, toda tu escuela, todo tu trabajo. Tú alumbra, sé valiente. Al salir al trabajo, al salir al mandado, a la escuela, ve pensando, yo soy la luz del mundo. Ve cantando, no te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz, al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. Número 3, estamos en familia, ¿verdad? Puedo cantar cuando estoy en familia. Número 3, anda como hijo de luz. Efesios 5:8 nos dice aquí esta exhortación, este consejo, y es una palabra peculiar de esta epístola de Efesios. Anden, 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 nos dice el apóstol en Efesios, y nos dice en Efesios 5:8, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y vean ahí, lean ustedes el capítulo 5. ¿De qué se trata esto? Esposas, esposos, hijos, empleados. De eso se trata. Léanlo ustedes lo que dice. Número 4. Aumenta tu luz. Siempre trata de aumentar más tu luz. Por así decirlo, si me permiten la expresión, conéctate más a Cristo. Haz que brille en ti su luz. Número 5, en último lugar, alaba, agradece a Dios porque estás en la luz. No en esas horribles tinieblas de antes. Es por Dios que estamos en la luz. Es por Cristo que estamos en la luz, que Él nos ha perdonado. Como dice el salmista, en tu luz veremos la luz. No sé de dónde saqué el himno, lo escuché hace unos meses. No voy a decir quién porque se va a enojar la esposa de Billy. Pero escuché unas palabras y se me quedaron grabadas. Y cuando estaba estudiando este pasaje me acordé. No sé en qué himnario está, yo lo saqué del internet. Ustedes los pueden escuchar, la tonada, la melodía en YouTube. Sale una señora como la hermana Lara, ¿verdad? La hermana Chaito cantando el himno. Bueno, esas son las palabras del himno. Brilla en el sitio donde estés. Nunca esperes el momento de una grande acción, ni que pueda lejos ir tu luz. De la vida a los pequeños actos de atención, brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieras consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? De eso se trata nuestro texto cuando Él nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oramos. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos ciertas buenas obras que hacemos y cumplimos como cristianos. Yo los reto esta tarde a pensar en algo más que pudiéramos hacer la próxima semana para la gloria de Dios. Muy bien, piensen en algo, noten quién no vino, llamen. Pregúntenle a su esposa, ¿cómo puedo ser un mejor esposo? Pregúntenle a su padre, a su madre, ¿cómo te puedo ayudar esta semana? Algo, alguna buena obra que pudieran hacer extra, por así decirlo, lo que generalmente hacemos. Algo sencillo, no extraordinario, pero algo. Y fíjense cuando vayan al mandado, a la escuela, al trabajo, en sus actitudes, en sus respuestas. Concentrémonos. Que los hombres nos vean y vean la luz del Evangelio. Dios nos ayude. Oremos al Señor.